nuevas medidas. Yo no sé si seguimos a este ritmo, se podría bajar al nivel 2 de alerta. También si se plantean hacer cambios en el semáforo, porque hemos visto en los últimos días que está creciendo la incidencia en Burgos, por ejemplo, que ya tiene 191 casos. Y la semana pasada decía que no entendería que se utilizaran vacunas diferentes en las comunidades autónomas. Yo no sé si esto podría ser un fallo o un fracaso de la cogobernanza. Y ya la última pregunta, perdón. ¿Hay novedades del Tribunal Superior de Justicia con el tema de los aforos entre la 1 y las 6? Gracias.
Bien, pues de atrás adelante. No hay novedades en este momento. Sobre el asunto de las vacunas, es un fracaso evidente. Es un fracaso evidente. Pero yo creo que quien debe de reflexionar sobre este asunto es el Gobierno y la ministra de Sanidad. Es decirles que nosotros, con los datos que tenemos a día de hoy, una encuesta que nos ha proporcionado el Colegio de Farmacéuticos en la comunidad, con los datos que hemos visto en otras comunidades, más del 80-90% de los colectivos que se tienen que vacunar ahora de segunda dosis van a elegir AstraZeneca, digo, de los colectivos profesionales sanitarios, digo, en este caso concreto los farmacéuticos, lo vimos ayer también en Andalucía, creo recordar. Algo pasa, ¿no? Algo pasa cuando la ministra de Sanidad hace una recomendación que no se sujeta a la evidencia científica, que no se sujeta en lo que dice la Agencia Europea del Medicamento, que no se sujeta en lo que dicen las organizaciones científicas y profesionales en nuestro país. Y yo creo que se debería reflexionar a este respecto sobre cómo se ha gestionado este asunto, porque el resultado es muy malo. El resultado de la gestión de este asunto de la segunda dosis es muy malo para el prestigio y para la confianza delante de los ciudadanos. Nosotros, insisto, vamos a poner las dos vacunas y los consentimientos a disposición de los ciudadanos, los consentimientos en los dos casos, y vamos a esperar a ver qué es lo que ellos decidan. Pero no se puede decir que uno puede decidir una situación excepcional sin definir la situación excepcional. Y, por tanto, no se puede restringir ese derecho sin una limitación normativa. Cuando uno quiere tomar decisiones, lo que tiene que hacer es tomar decisiones. Tienes la Agencia Española del Medicamento, tienes el Ministerio y tú tienes que asumir tus decisiones. Pero lo que no puedes hacer es trasladar tus decisiones o tus inseguridades primero a las comunidades y después a los ciudadanos, que es lo que nos está ocurriendo. Y los ciudadanos yo creo que están hablando con una claridad meridiana en este asunto. No hay, lo dijimos el otro día, y yo, nadie me puede obligar a decir otra cosa, sea el ministro de Sanidad, sea quien sea, porque no hay evidencia, no hay evidencia científica de mayor seguridad con la estrategia de cambiar el laboratorio para la segunda dosis. No la hay, de mayor seguridad. No la hay. En este momento no la hay. Y nuestras recomendaciones tienen que basarse en lo que es la evidencia que tenemos en este momento. No quiere decir que haya evidencia de que la otra estrategia sea más peligrosa o de que la otra estrategia sea o no efectiva, porque, insisto, ni siquiera el estudio está diseñado para demostrar eficacia clínica, una diferencia de eficacia clínica, ni lo puede demostrar con 400 casos. Puede demostrar eficiencia en la generación de anticuerpos, que no es lo mismo que la eficacia clínica. Son dos cosas diferentes. Pero bueno, las cosas han sucedido así y nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar a los ciudadanos que van a recibir la segunda dosis, que reciban la segunda dosis que reciban. Es mucho mejor recibir la segunda dosis que no recibirla. Es mucho más seguro vacunarse que no vacunarse, y que en cualquier caso las opciones son de un nivel de seguridad altísimo y muchísimo más alto que el de no vacunarse. Sobre el nivel de alerta, lo más probable es que podamos bajarlo a nivel 2. Vamos a ver, nos queda toda una semana para ver cómo evoluciona la incidencia, pero hasta que no veamos cómo evoluciona, porque efectivamente, como se ha comentado, hay provincias en las que se está viviendo un repunte de la incidencia, básicamente a expensas de población joven. Y queremos ver cuál es la evolución y qué repercusión tiene esto en nuestra asistencia sanitaria. Sobre los cambios en el semáforo, saben ustedes que en el interterritorial de la semana pasada se acordó reformar la declaración de acciones coordinadas y el Ministerio a día de hoy ni ha llamado a nuestros expertos para su elaboración. Parece ser que lo está elaborando el propio Ministerio y parece ser pues, que se nos proporcionará un documento la semana que viene, en el cual pues, veremos en qué condiciones está.
Las dosis están en peligro, no sé si se refiere a algún modelo en especial de vacuna, AstraZeneca, Pfizer, y por otro lado, a la espera de esa ralentización que ha anunciado. ¿Cómo está ahora mismo Castilla y León en comparación con otros territorios?
Esa es una buena pregunta y eso exigiría conocer exactamente en todos los territorios los mismos datos que nosotros hacemos públicos cada día. Porque nosotros sí, nos hacemos públicos, publicamos lo que se nos suministra, lo que ponemos, a quién se lo ponemos. Y sobre las segundas dosis, si no le importa volver a poner la diapositiva, lo que le quiero decir es que da igual, porque esto es un problema matemático. Si tú tienes que duplicar a 372.000 y tienes 223, es que no lo vas a duplicar. Es decir, que o paras las primeras, porque en esas 372.000 hay también primeras, entonces tienes que parar la estrategia de vacunación para asegurarte todas las segundas dosis. Pero, quiero decir, actualmente Janssen prácticamente no estamos poniendo, son todas doble dosis. Si tú tienes en la segunda quincena 372.000 y a las tres semanas, inmensa mayoría de ellos Pfizer, tienes que volver a poner la dosis y tienes 223.000, si además le añades el lío de la segunda dosis y movilizas las de Astra, ya el lío es máximo. Ya el lío es máximo. Y si además generas desconfianza, ya para qué vamos a decir más. Entonces, la campaña está yendo bien, nosotros estamos yendo bien a este momento, pero tiene un serio peligro, que es la caída en el reparto y sobre todo el cambio de criterio a reparto poblacional. Nosotros ya hemos mostrado nuestro malestar por este asunto. Esperamos que este asunto se solucione. Creemos que se va a poder solucionar. Pero es que las matemáticas son así. Y el suministro es este. Y nosotros no podemos hacer maravillas con las matemáticas.
Sí, hola, buenos días. Yo tenía varias cuestiones. Ayer en las Cortes, por error, PP y Ciudadanos votaron a favor de unos puntos de una moción del PSOE y con esto se comprometieron a que en atención primaria haya atención psicológica o se incorporen psicólogos. No sé si ya han pensado o han estudiado de qué forma se va a dar cumplimiento a esta orden de las Cortes. Por otra parte, quería también que respondiera a las críticas vertidas también por la oposición sobre su persona. En numerosas ocasiones ayer le llamaron machista por sus expresiones durante su alocución el día anterior. Y por último, quería saber también la opinión de la Junta sobre el posible indulto de los presos del Procés después de que los tribunales se hayan pronunciado en contra esta mañana. Muchas gracias.
Bueno, sobre el asunto de los psicólogos, es interés de la Consejería y de la Junta mejorar la asistencia psicológica a nuestra población. Lo hemos dicho desde el principio, se está elaborando una estrategia y tenemos intención de mejorar el acceso directo a los psicólogos clínicos. Eso estaba ya en la estrategia y lo va a seguir estando. Sobre el asunto de las descalificaciones personales, mire, yo es que hay gente que no le da para más. Es decir, hay gente que no le da para más, gente que no es capaz de hacer un debate político o que no es capaz de plantear estrategias o que no tiene respuestas a los números y entonces responde llamándote ladrón, corrupto, machista. Bueno, son cosas a las que uno ya está acostumbrado, ¿no? La descalificación personal yo creo que que descalifica mucho más a quien la ejerce. Yo creo que no me merece la pena, ¿no? Y por lo demás, bueno, pues es decir que me han llamado muchas cosas ya, pero pues no me preocupa mucho, no me preocupa en exceso, Es decir, que tenemos también, en fin, un cierto grado de cinismo sobre lo políticamente correcto, en conjunto, no en la comunidad, sino también a veces en el conjunto de la actividad política, que los ciudadanos a veces no entienden, ¿no? A veces no entienden esta especie de nueva izquierda con bonete y sotana, por decirlo finamente. Pero bueno, eso es su problema. Y la última pregunta era, perdóneme.
Sí, sobre los presos del procés, sobre el indulto. Quería también que me aclarara sobre la primera pregunta, dicho que van a mejorar el acceso directo a psicólogos clínicos, pero ¿esto va a suponer que haya psicólogos en atención primaria, que fue lo que se aprobó ayer en las Cortes?
Gracias. Eso tenemos que verlo cuando se apruebe la estrategia, que está en marcha. Sobre los presos del procés, bueno, yo creo que simplemente es inadmisible y además que es un gesto más de un gobierno autoritario. Un gobierno que no cree en los controles, que no cree en la justicia, y un gobierno que dice cosas tan estrambóticas, como que la justicia es asimilable a la venganza. O sea, mire, cualquier presidente de cualquier gobierno europeo, democrático, que calificase a su justicia, a sus tribunales de justicia de vengativos, debería de dimitir en ese mismo momento. Uno de los pilares de la democracia liberal. Ayer había gente rasgándose las vestiduras en las Cortes de Castilla y León porque habíamos dicho que el informe del Procurador del Común estaba falto de rigor. Y había gente que nos pedía respeto a las instituciones. Respeto a las instituciones. Bueno, esa misma gente da soporte a un gobierno que llama venganza a lo que hace el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo, el órgano supremo de los jueces de nuestro país. La misma gente que reclama respeto institucional llama vengativos a los miembros del Tribunal Supremo. Es absolutamente intolerable. Es decir, una cosa, cuando se acaba el tiempo de la justicia, como ha dicho el portavoz de uno de los grupos que dan soporte al Gobierno de la Nación, que se había acabado ya el tiempo de la justicia. Cuando se acaba el tiempo de la justicia, empieza el tiempo de la tiranía. Donde no hay justicia, no hay libertades. Donde no hay justicia, no hay derecho. Donde no hay justicia, no hay democracia. Y este país no puede permitir que esto suceda. Las leyes están para cumplirse, y quien interpreta el cumplimiento de las leyes es la justicia. Se está poniendo en cuestión la esencia misma de la democracia liberal, y eso solo lo hace un gobierno autoritario, un gobierno que cree que está por encima de la ley, que cree que está por encima de los jueces, un gobierno que cree que puede ayudar a sus amigos con 50 millones saltándose la ley. Un gobierno que cree que puede imponer toda su voluntad saltándose las leyes, saltándose los tribunales y, como hemos visto también, a veces saltándose incluso la evidencia científica. Lo que tenemos hoy en nuestro país es un gobierno peligrosamente autoritario.
Buenos días. Me gustaría preguntarle sobre ese menor número de vacunas que están llegando, si es una circunstancia que solo afecta a Castilla y León o también está afectando a otras autonomías que inicialmente pudieran recibir más vacunas porque tenían mayor población mayor de 60 años. Luego, hay autonomías que ya han anunciado que van a empezar a vacunar en junio al grupo entre 40 y 50. No sé en Castilla y León, ante esta falta de vacunas, cuándo podrían estar vacunados. Ayer en el Consejo Interterritorial se abordó lo del certificado verde. ¿Cuándo se podría aplicar? ¿Cuándo va a poder el ciudadano de Castilla y León que esté vacunado o haya pasado la COVID tener ese certificado. ¿Y qué pasó con los MIR? Nos comentó ayer la consejera que iba a plantear lo de los MIR. ¿Cómo quedó la cosa? Gracias.
Bueno, sobre lo que hacen otras autonomías y lo que está ocurriendo con el reparto en otras autonomías. Pues si las 19 autonomías tuvieran nuestra página de transparencia, nosotros podríamos comprobar lo que ha ido pasando con las dosis día a día, semana a semana, mes a mes. No es el caso. Pero sí sabemos que hay gente que vacuna a otras edades. Y a mí no me preocupa que se beneficie o se perjudique a una comunidad o a otra. Me preocupa que rompamos el principio de igualdad. Porque aquí no estamos vacunando castellanos y leoneses, manchegos, asturianos o gallegos. Estamos vacunando ciudadanos españoles de 50, de 60, de 70, de 80. Y no puede ser que haya comunidades, como usted muy bien dice, que anuncien inicios de vacunaciones entre 40 y 50 cuando no se ha acabado la vacunación entre 50 y 60. Pero no puede ser, no porque políticamente a nosotros nos moleste o nos moleste, sino porque es que resulta que la mortalidad está directamente relacionada con la edad. Y cuando haces esto, haces una mala estrategia sanitaria. Estás desprotegiendo a gente que está en mayor riesgo que otra gente. Riesgo de ingresar, de acabar en la UVI, incluso de perder la vida. Y es de esto de lo que se trata. No se trata de intentar perjudicar políticamente a unos u otros. Se trata de intentar que los ciudadanos de nuestro país, de este país anteriormente llamado España, al que tenemos que decirles, estéis donde estéis, según vuestra edad, os vamos a vacunar. Y esto es lo que nosotros intentamos de asegurar con este asunto. Sobre los MIR, bueno, pues es un despropósito más. Es un despropósito más. Ayer el sistema, a poco de iniciarse, pues se cayó el sistema electrónico. Pero es que, a ver si puedo explicarlo para que se entienda. Lo que no tiene ningún sentido es que se les pida a los especialistas que hagan una lista con 6.000 plazas por orden de preferencia. Y que se diga que es que esto es porque es telemático. No, mire, es que esto cualquiera, con un poco de sentido común y después de un año y medio de pandemia, sabe que hay maneras de hacerlo, que se puede compartir un Excel, que se puede hacer un Zoom, que se pueden hacer muchas cosas que permitirían que se viera la elección en directo, que se pudiera seguir viendo la elección en directo y que además se pudiera manejar un Excel, se pudiera compartir. Es decir, hay maneras de hacerlo. Lo que se está haciendo es mal, pero mal, rematadamente mal, pero no porque sea telemático, porque es que es una chapuza, que está poniendo en riesgo, además, que queden plazas sin cubrir y el derecho de unos señores a elegir después de un esfuerzo grande como el que obliga a hacer la carrera y aprobar la elección del MIR. Pero es que esto, en esto han conseguido una unanimidad desconocida en el conjunto de España. O sea, de Más Madrid Podemos a todos los partidos políticos, todas las organizaciones profesionales, todas las organizaciones sindicales, los consejeros, se lo hemos dicho, todo el mundo. Eso quizás es otro síntoma de autoritarismo. Que, insisto, es probablemente lo más peligroso que nos pasa. ¿Sobre el certificado? Pues sobre el certificado no le puedo decir, porque efectivamente se ha aprobado ayer, hay que ver cómo lo vamos a implementar. Nosotros saben ustedes que todos los ciudadanos tienen acceso a su certificado de vacunación en su móvil, en nuestra comunidad. Vamos a ver cómo lo trasladamos ese informáticamente eso al documento. Nos piden también que se pueda imprimir, bueno, es evidente que se va a poder imprimir, lo que no sé si es que también van a pretender que hagamos de papelería del Ministerio. Pero bueno, todo esto es posible. Pero se hará en breve, yo creo que eso no va a suponer un gran problema. Pero está aprobado ayer, déjennos que lo estudien nuestros técnicos durante esta semana, estará en el mayor breve tiempo posible.
Quería preguntarle por qué la Junta no tiene previsto inicialmente ampliar las investigaciones paralizadas por el confinamiento a los investigadores predoctorales y postdoctorales cuando el Gobierno central y las universidades sí lo van a hacer con los que dependen de ellos?
Pues, insisto, no sé a qué investigadores se refiere, si los de la universidad van a continuar. ¿Qué investigadores son estos que tiene la Junta? Déjeme que lo consulte con la Consejería de Educación y le daremos una respuesta hoy mismo a este respecto.
Buenos días. Me gustaría preguntarle, hoy ha comenzado ya la administración de la segunda dosis para el personal esencial menor de 60 años en Burgos y en León. ¿Cuándo se va a generalizar en el resto de provincias?
Pues en los próximos días. Ya está hecho el llamamiento, está colgado, de hecho, en la página. Y creo que ya están todos colgados, pero se lo haremos llegar también. Pero vamos, en esta semana todos comenzarán la vacunación con la segunda dosis.
Respecto a las declaraciones del delegado del Gobierno, ha dicho que influyen negativamente en la campaña y en los ciudadanos. ¿En qué sentido? Porque no entiendo.
Bueno, porque se le da soporte a la argumentación de que hay que repartir las vacunas por criterio poblacional. Entonces, se disminuye el número de vacunas que se viene a la comunidad. Es bastante sencillo, ¿no? Si uno dice que nos tenían…
¿No dejan ustedes de
me deja contestar vacunas? Yo la contesto, si es tan amable. Si uno dice que nos están dando más vacunas que las que tocan, que nos tendrían que dar el 5%, lo que da es soporte al criterio del Ministerio, que ha cambiado ahora, diciendo que hay que hacer un reparto poblacional. Y eso nos perjudica. Yo creo que es bastante fácil. Las matemáticas son así. 5% es menos que 6,4. Por tanto, nos perjudica. ¿No?
O sea, que usted cree que lo que ha dicho el delegado del Gobierno influye directamente en el Ministerio y llegan menos vacunas por lo que acaba de decir el delegado.
¿Creo que el delegado del Gobierno influye en el Gobierno? Sí. Bueno, ¿y usted? Yo creo que
no,
sí.
No, si yo lo he pasado yo.
Yo creo que sí. Yo quiero decir, yo creo que si el delegado del Gobierno lo dice públicamente, hombre, digo yo que si no el Gobierno le cesaría, ¿no? Yo, si tengo un delegado territorial de la Junta diciendo algo contrario a lo que yo digo, lo normal es que dure poco. Digo yo, ¿eh? ¿No?
No sé, yo he leído el tuit y no...
No es el tuit, es que además ya he hecho declaraciones una semana antes y además he de decirle...
Como he visto que le había contestado al tuit...
Sí, pero es que ya le contesté. Llevo una semana con esto. Ya llevo una semana con esto. Y ya nos ha dicho el Ministerio que reafirma su postura de que hay que hacer un reparto poblacional. Porque el delegado del Gobierno no habla así sin permiso del Gobierno. Digo yo, ¿eh? Creo yo. Creo yo que el delegado del Gobierno habla con permiso del Gobierno. Porque si no, lo que tiene que hacer el Gobierno es cesarle. ¿No? Digo yo.
Precisamente... ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Precisamente al hilo de las declaraciones de Izquierdo, el otro día anunciaba un 60% más de vacunas para la próxima semana y un nuevo envío de AstraZeneca. Si fuera así, ¿se solventarían los problemas de los que hablaba antes?
Sí, es que los anuncios son reiterados y las cifras las que hemos puesto. Si los anuncios se corresponden con la realidad, pues nos irá bien. Pero he de decirles que... En mayo se nos anunció un incremento espectacular y esas son las cifras. Si los anuncios se corresponden con las cifras, pues nos irá bien cuando lleguen las cifras.
Vamos a abrir un turno ahora con los periodistas que nos siguen por videoconferencia y lo vamos a iniciar con Manuel Herrera de La Opinión de Zamora. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, vicepresidente. Lo primero que le quería preguntar es por la situación sanitaria de Zamora, porque ha comentado que hay algunas provincias que están teniendo algún problema de contagios de personas más jóvenes. No sé si Zamora está entre esas provincias y cómo se sitúa antes del posible paso al nivel de riesgo 2. Después también quería preguntarle por las demandas de algunos colectivos relacionados con el sector turístico, como las guías turísticas o las casas rurales o los establecimientos rurales. para saber si, bueno, si en las próximas semanas o los próximos días tienen previsto flexibilizar sus normas. Y ya por último, en relación con unas declaraciones o un informe que ha hecho Renfe sobre el tren madrugador de Zamora a Madrid, que parece que descartan recuperarlo porque carece de demanda, no sé si tiene alguna opinión a ese respecto.
Bien, sobre el tren. Creo que han puesto un tren nocturno, que eso ayuda mucho a fijar la población que va a trabajar a Madrid por la mañana, porque así ya pasa la noche en Madrid. Es una iniciativa pues, que estoy seguro que va a ayudar muchísimo a fijar la población. No tengo más que decir, ¿no? Es decir, una cosa es estar todo el día hablando de la despoblación y estar oyendo a la señora Sánchez, ¿no? ¿Verdad? Una persona tan vehemente sobre la despoblación en Zamora y ni Monte la Reina, ni tren, ni nada. Es una absoluta falta de respeto a los zamoranos, sobre todo porque uno incumple sus promesas. Si no vas a hacer las cosas, no las prometas. Si no vas a hacer las cosas, no las prometas. Eso también está en el Eclesiastés, que ha citado ayer nuestro presidente. Sobre la situación epidemiológica en Zamora. En este momento, en Zamora hoy tiene, me parece que son 10 casos nuevos, es una de las dos provincias con menos casos nuevos, y la incidencia a 14 y a 7 días indica un descenso continuado. Es más, la incidencia a 7 días en mayores de 65, es decir, población vacunada, es menos de la tercera parte que la incidencia a 7 días en el conjunto de la población. Por tanto, la campaña de vacunación está surtiendo efecto y además, la incidencia en conjunto, no solo en la población mayor de 65 años, también parece descender, porque a 14 días es 83 y a 7 es 30,48, lo cual quiere decir que si proyectáramos multiplicando por 2 la de 7, saldría 60, estaría por debajo, más de un 20% por debajo en esta semana que la anterior. Con lo cual, vemos que el descenso se mantiene en Zamora. Sobre algunas reclamaciones del turismo rural, hay reclamaciones y luego ha habido algún malentendido. Todos los establecimientos de turismo rural que funcionan mediante alquiler de habitaciones, como un hotel, tienen las mismas restricciones que tiene un hotel para los aforos y para los lugares comunes. Eso se lo hemos trasladado y se lo vamos a trasladar hoy de nuevo al sector. Y por lo demás, nosotros esperamos a que esté la nueva declaración de acciones coordinadas, ya que la semana que viene veamos si podemos bajar el nivel de alarma que nosotros esperamos que sí.
Continuamos ahora con Soria Noticias. Sergio García, adelante.
Hola, muy buenas. En primer lugar, me gustaría dos aclaraciones. Esta decisión de la semana que viene, no sé si saben si la van a tomar el jueves en el Consejo de Gobierno o va a haber un Consejo de Gobierno extraordinario como hemos estado teniendo lunes o martes. Y también si saben si van a tomar esa decisión de bajar de nivel por provincias o va a ser solo a nivel autonómico. Luego, ha hablado de ese cambio de criterio en el gobierno. ¿Puede ser que nos lleguen menos vacunas porque tenemos menos población de gente mayor, que es el argumento que se da a Soria cuando preguntamos el martes a la consejera por qué llegaban menos vacunas? No sé si puede ser el mismo argumento que sirve para una cosa, servir también para Castilla y León. Y hablando ya, cambiando un poquito de tema, la semana pasada se anunció la recepción del polígono industrial de Valcorba por el Ayuntamiento de Soria y tanto el Ayuntamiento, el alcalde como el presidente del SEPES pidieron la implicación de la Junta para hacer más atractivo el suelo. El alcalde habla de reactivar un convenio que está firmado con la Junta desde 2005 de 30 millones de euros, creo recordar. Entonces, no sé si estas reivindicaciones que sé que Mínguez ha hecho en alguna ocasión al presidente cuando han estado reunidos aquí en Soria, si hay alguna novedad o cuál es la postura de la Junta. Muchas gracias.
Muy bien, sobre cuándo vamos a tomar la decisión, les prometimos la semana pasada que quedaban libres de los consejos de los lunes, pues será el jueves. Con respecto al asunto del reparto. El reparto de vacunas, naturalmente, afecta a todas las provincias la disminución. Concretamente, la provincia de Soria es la que mayor porcentaje de vacunación y mejor cumplimiento del programa de vacunación lleva de todas las provincias de Castilla y León. Y es probable, naturalmente, que la afectación sea mayor porque es la que mejor va. Si hay que detener el ritmo de vacunación, si tenemos que detener el ritmo de vacunación, lo normal es que se detenga más, lleguen menos vacunas a quien va mejor, porque insisto, lo mismo que digo para las autonomías, lo digo para las provincias. Nosotros no estamos vacunando ciudadanos con una edad y tenemos que conseguir que la cobertura por grupos etarios sea lo más homogénea posible, porque el riesgo es un riesgo por edades, no por provincias. Por eso tenemos que intentar que nuestro reparto sea lo más homogéneo posible. Y naturalmente que esto le va a afectar. Sobre el polígono de Valcorba, me pilla en este momento, no tengo más conocimiento que lo que dices, estoy seguro que si es así, que si él quiere reactivar este convenio, estoy seguro que se habrá dirigido antes a la consejería correspondiente que a la prensa. Estoy casi seguro que habrá sido así. En ese caso intentaremos corroborarlo y seguro que tendrá una respuesta inmediata. Y no sé si me he quedado otra pregunta.
No, es el turno ya de Belén Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Cuando quieras, Belén.
Sí, hola, bueno, buenas tardes a todos y al vicepresidente. Quería hacerle dos preguntas. Otras comunidades autónomas están abriendo lo que denominan la autocita para las personas que están llamadas a vacunar. No sé si la Junta de Castilla y León también va a hacer esto a partir de ahora. Y también quería preguntarle sobre el problema con el contrato de ambulancias que sufrimos en el Hospital de Salamanca. Esto está, según los urgenciólogos, está provocando problemas en urgencias, con más pacientes, incluso pacientes en los pasillos, y con una ocupación superior al tiempo que debería de ser de habitaciones. Al parecer, la gerencia aquí no tenía mucha idea de que esto estuviera ocurriendo. No sé si la consejería está sobre el tema, si ocurre en otras provincias.
Bueno, vamos con el asunto de la autocita. Bueno, yo entiendo que otras comunidades autónomas pues cambien su estrategia si no les va bien. Lo que sería menos razonable es que a quienes mejor le va la estrategia la cambien. Nosotros es que nos va bien, es que el objetivo de la campaña es alcanzar el mayor porcentaje de población vacunada de riesgo en la menor cantidad de tiempo posible, y entonces pues que nosotros es que vamos muy bien, entonces como vamos muy bien pues no vamos a cambiarlo. Esto, en fin, ya lo decía San Ignacio. Y sobre el asunto que me cuenta de las ambulancias. Mire, decirle que la gerencia está sobre ello. Ya se ha preparado hace unas semanas una reunión con la concesionaria, que hay un grupo de trabajo creado y que ya se había preparado y empezado a implementar. Se llama el Plan de Mejora de Tiempos de Espera para Pacientes en Transporte Sanitario. No urgente, que está funcionando y en estos días no se ha registrado incidencia. No nos consta, no hay incidencias en el parte de las guardias del hospital, ni el supervisor de guardia ha tenido ninguna incidencia ni llamadas, y las altas hospitalarias, mayoritariamente usted sabe, no se dan por la noche, se dan por el día. Eso es lo habitual. Se suelen dar a última hora de la mañana, primera hora de la tarde. Por la noche, habitualmente, lo único que se hacen son traslados de urgencias. Estas fotografías que muestran la zona del pasillo de espera de pruebas, en un caso, no del pasillo de urgencias, sino el pasillo de espera de pruebas, y una segunda que muestran la zona de espera de los pacientes con ambulancias, no son demostración en este momento de colapso, pero insisto, yo no niego que exista o no exista, lo que digo es que no hay registrados incidentes ni por parte de la supervisora de guardia ni en la hoja de registro, y que puede que haya alguna otra cosa. Sí que pediríamos también, en la medida de lo posible, que se continúe pues preservando la intimidad de nuestros pacientes. Pero dicho esto, no consta oficialmente esto, y sí que hay un plan que se está llevando a cabo, que se está registrando y que se está implementando.
Pues vamos a cerrar ya este turno de preguntas con Elizabeth Alba, del ILEON. Cuando quieras, Elizabeth.
Buenos días, me retiro la mascarilla porque hemos quedado que se me escucha mejor. Por retomar la pregunta del compañero, es si la posible desescalada de la semana que viene será por provincias o en la totalidad de la comunidad. Y luego quería preguntarle al vicepresidente, se cumplen 2 meses de la puesta en marcha de la medida que la Junta podría cerrar establecimientos hosteleros en caso de incumplimientos reiterados o graves de las medidas anti-COVID. Quería saber cuántas propuestas de cierre se han hecho en Castilla y León y cuántas en la provincia de León, y si se ha efectuado algún cierre ya en Castilla y León y en León, y una valoración de la efectividad de la medida en estos 2 meses. Y igual que pasó en mi última intervención, si el vicepresidente me quiere contestar alguna otra pregunta que no le haya hecho, bienvenida sea también. Gracias.
No, esta semana no tengo ninguna pregunta no formulada que contestarle, pero le agradezco el buen humor. Sobre la desescalada de provincias, es verdad, se me había olvidado contestarlo. Sabía que algo se me había olvidado. En principio, la desescalada es por provincias, ¿de acuerdo? Pero con los criterios que establecimos, ya saben que es 2 semanas para cada decisión y es posible que la semana que viene, tal y como vemos la evolución de la incidencia, bajen todas las provincias a la vez, no porque se cambie el criterio de tomar una decisión en el conjunto de la comunidad, sino porque la evolución de la incidencia hace muy posible que estemos por debajo de los 150 en todas las provincias. Los índices de saturación hospitalaria, quitando la saturación de la UBI, que sigue bajando y sigue bajando de manera continua. Y lo demás, estamos todos en incidencia moderada, baja, incluso hay varias provincias con varios indicadores ya en nueva normalidad. Entonces, es muy posible que la decisión afecte a todos. Sobre el número de locales cerrados, no se lo puedo decir en este momento, no lo tengo aquí, se lo haremos llegar. Sobre el grado de efectividad de la medida. El grado de efectividad de la medida no consiste tanto en saber cuántos locales has cerrado, sino si hemos conseguido concienciar a la gente para que cumpla las normas. Nosotros estábamos muy satisfechos con el cumplimiento de las normas, es decir, Y creemos, además, que el cumplimiento de las normas nos ha ayudado a mantenernos durante todo este periodo, salvo el día de ayer. Yo creo que es la primera vez que estamos por encima de la media nacional. Hemos estado razonablemente por debajo de la media nacional. Y el grado de cumplimiento de las normas para nosotros es muy, muy satisfactorio. No tenemos quejas al respecto. Nosotros no nos preocupa tanto cuántos locales cerramos o a cuánta gente molestamos. El objeto de nuestras normas no es punitivo ni es recaudatorio. El objetivo de nuestras normas es controlar la incidencia. Y nosotros medimos el éxito de nuestras normas no por la cantidad de dinero que hemos recaudado con las multas, no por la cantidad de cierres, sino si han conseguido su objetivo, que es el control de la incidencia. Y a ese respecto estamos muy satisfechos con el conjunto de las medidas porque se han comportado de manera bastante razonable en la incidencia.
Gracias a todos. Terminamos aquí. Sí,
sí, por supuesto.
A ver, es que tengo un lío con los datos que ha dado, por los datos de la recepción de vacunas. En la semana 4 de abril, en el cuadro aparece que recibieron 255.690. Sin embargo, en la nota de... Es la semana 4 de abril.
Sí.
Sin embargo, en las notas de prensa que ustedes nos envían, el 26 de abril, nos dijeron que la comunidad iba a recibir esa semana casi 168.000 vacunas.
¿Las que iban a recibir?
Que esta semana, el 26 de abril, vamos a recibir...
Yo le estoy poniendo las que hemos recibido. Es que hay veces que no coincide lo que uno dice que va a llegar.
Y luego llegan más. Vale.
Esto vale. Ocurre, fíjese si le ocurre al Ministerio todos los días. Anda que no nos ha anunciado que iba a duplicar y a triplicar y tal. Y mire, no duplica. Pero ya, si pero nos ocurre, si le ocurre al gobierno, que es quien lo anuncia, ¿cómo no nos va a ocurrir a nosotros? Nosotros lo único que hacemos es trasladar la información que nos da el gobierno. O sea, nosotros el gobierno nos dice, oiga, que se van a incrementar, que van a llegar tantas, y luego llegan más, o no llegan, o llegan menos. Nosotros no podemos hacer más, porque es que nosotros no somos quienes manejamos esa información. Nosotros manejamos esta información, que es la de lo que nos ha llegado. ¿Eh? La de lo que nos ha llegado. Y a lo demás, oiga, mire, ¿quién más se está equivocando? ¿Quién más se está equivocando? Es el gobierno, que es el que hace anuncios de duplicar o de incrementar y luego no se ve. Pero yo, no se preocupe, yo le trasladaré esa pregunta al delegado del gobierno, estoy seguro que me la puede contestar.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.